etcétera, durante la semana, una vez, tratamos de salir simplemente y no hacerlo en varias oportunidades. Hay personas que deciden realizar, por ejemplo, adultos mayores, directamente la compra por internet. Esto ha generado un colapso en algunos de los sistemas de los supermercados más conocidos. Bueno, teniendo en cuenta, Matías, que lo que significa la extensión de este aislamiento social preventivo va a incluir la posibilidad de que algunos comercios puedan trabajar, pero a puertas cerradas, y comenzar también a distribuir a través del delivery. Hay un trabajo muy interesante por parte del equipo del CEPA, del Centro de Estudios de Economía Política en la Argentina, sobre la cuestión también del nivel de ventas a través de Internet. Natalia Sosa es economista, integrante del CEPA, nos atiende a esta hora. Buen día, Natalia. Marcos Clavelino, Matías Bongiovanni te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buen día a todos. Mi
¿Cómo
nombre es
estás?
Natalia Acosta, te corrijo,
Ay,
perdón.
perdón, se me mezcló con otro que tenía a continuación.
Está bien.
Natalia, estamos hablando entonces con Natalia Acosta, economista del CEPA. Natalia, ¿cómo realizaron este estudio? Por favor, si nos cuenta.
Sí, nosotros realizamos esta encuesta que fue vía online con formulario Google. La hicimos del 25 al 28 de marzo. Distribuimos por redes sociales. Tuvimos un total de casi 300 respuestas en todo el país. Así que en base a eso hicimos un estudio que, bueno, nuestra encuesta iba apuntada en primer lugar al tipo de comercio, ya sea supermercado chino, comercio de proximidad, cadena de supermercados grandes, mayoristas, químicas y también lo que era delivery, el servicio que brindan algunos supermercados con respecto a la entrega a domicilio. Y después nos apuntamos a 8 productos básicos en base a lo que cada persona contestaba con respecto a dónde preferían hacer la compra, con respecto a abastecimiento en esos 8 productos y después, bueno, por regiones, claramente, ¿no? El estudio que hicimos. Y después, bueno, observaciones generales que algunos encuestados nos respondieron.
Natalia, entre esas situaciones que se dieron justamente, hablabas del abastecimiento y también, bueno, de algunas precisiones por ahí por parte de los compradores. ¿Qué primeras evaluaciones se pueden hacer con respecto a uno de los primeros, de los temores en un principio? No sé ahora cómo se está manejando, sobre todo con el paso del tiempo, este aislamiento, pero en un primer momento había ciertos temores con respecto a los precios por un lado y al stock de los productos por otro lado.
Claro, como nosotros la encuesta la realizamos casi en la primera semana de la cuarentena obligatoria, a pesar de ello, hubo resultados que nos daban que había desabastecimiento en ciertos productos. Con respecto a los hábitos de compra, la mayoría de las personas eligen que son los comercios de proximidad, ya sea almacenes o supermercados chinos. Pero también depende de la zona. Hay zona céntrica como Capital Federal en donde la mayoría de la gente elige el supermercado grande. Pero eso tiene que ver también con respecto a la cercanía y a la zona en la que uno evalúe. La mayoría elige los negocios de proximidad y solamente en el total del análisis general, solamente el 1% eligió lo que era compra delivery o compra online. Con respecto a eso, nosotros también hicimos una evaluación con respecto a los sitios de los supermercados más grandes, a los supermercados que ofrecen el servicio, y lo que encontramos que en esa semana la mayoría de las páginas estaban colapsadas y después las que por ahí uno podía realizar una compra tenía una demora de 15 días aproximadamente. Así que eso fue un punto, no solamente por el número que arrojó del 1% de las personas que preferían hacer una compra online, sino también porque las páginas no funcionaban como corresponde y bueno, prácticamente es así imposible también realizar
Sí,
esa compra.
claro, es muy llamativo esto de las compras online porque, bueno, es algo que se ha dado, que uno ve por ahí algunas plataformas particularmente, pero también queda claro a través de lo que muestra CEPA el porcentaje que es ínfimo y de la falta, ahí será para valorar también, ¿no? El motivo, pero sí es cierto, hace algunas compras estaban planteadas la entrega. para la semana próxima, ¿sí? Aún, de hecho, hace unos 10 días más o menos, entregas pautadas para la semana próxima y de supermercados de cadenas grandes. Esto hace muy difícil pensar en un cambio de hábito, en definitiva, a la hora de la compra por parte de los consumidores.
Sí, obviamente. Aparte, bueno, en la situación también en la que estamos pasando. Por ejemplo, también otra observación es que solamente el 2% elegía comprar en mayoristas, que también tiene que ver con la cercanía al local, porque en los barrios populares, en los barrios del conurbano no está cerca, no tenemos un mayorista cerca. Eso también tiene que ver con respecto a eso. Pero bueno, lo que sí evaluamos es que la mayoría de la gente, arriba de casi un 70% o 90%, mejor dicho, el 90% elige comprar en supermercados de proximidad. Eso con
Natalia,
respecto a lo que se ha
sí.
visto.
Mati.
Dale, dale, Marcos, dale, sí.
Lo que yo quería saber efectivamente, ¿qué es lo que se compra dentro de los segmentos, ¿no?, que se van seleccionando? ¿Cuáles son los productos principales, hablando ya directamente sobre cada uno de ellos que eligen los consumidores?
Sí, nosotros elegimos como productos que tienen son significativos en lo que es la elección de la mayoría de los consumidores, que es el aceite, los enlatados o conservas, fideos, arroz, bueno, el alcohol en gel, que era ya un problema ya antes de que se declarara la cuarentena obligatoria, la lavandina, papel higiénico y pañales. Esos nosotros orientamos al encuestado sobre esos productos. Y bueno, generalmente en la compra general la gente terminaba comprando. Nosotros dimos varias opciones. Si había podido comprar el producto que quería, o sea, con respecto a la marca y precio. Si no se había elegido otro producto sustituto. Si no había comprado porque no había stock. O si no había comprado el producto porque estaba más caro. Eso ya tiene que ver directamente con el poder adquisitivo o la capacidad que tiene el comprador, porque si bien pasó en las observaciones que hubo casos en donde por ahí no había el producto, había un producto más caro, pero la persona no lo puede comprar. Y muchos casos que pasa al revés, que en otras situaciones, es que en la góndola encontraban productos de marcas, de primeras marcas, y no tenían la opción de segunda y tercera. Entonces se queda sin comprar ese producto. Por ejemplo, el aceite fue uno de los productos con un poco más de problemas con respecto a esto, con un 61% que la gente compró el producto que quería y después, bueno, terminó comprando otro sustituto o directamente no pudo comprarlo por cuestión de que no había stock o estaba más caro.
Pensaba, por ejemplo, en Natalia Costa, integrante del CEPA, que durante esta semana donde ustedes realizaron la encuesta, también vivimos una experiencia similar, por ejemplo, aquí en la ciudad de La Plata, en mi barrio, el pollajero del barrio había cerrado porque no tenía ni pollo ni nada de lo que él vende con habitualidad. ¿Qué pasaba con estos faltantes en algunos segmentos?
Sí, con respecto a los que nos comentaban los consumidores, los encuestados, justamente nosotros no habíamos puesto dentro de la encuesta guiada esos productos frescos, por ejemplo, lo que es verduras, carnes, productos de granja, y justamente en los comentarios era esta cuestión de que encontraban faltantes no solamente en el producto, sino en variedad y aumentos en los precios. Eso fue algo importante para señalar, porque son productos que no están controlados dentro de lo que son los precios máximos que fue dispuesto por el gobierno nacional, que justamente salió en esa semana el
Claro.
listado de precios máximos, pero no están incluidos estos productos. Entonces fue un disparador de precios en esa semana y en las semanas subsiguientes de terrible, y tampoco había control. Con respecto a los otros productos, si bien hubo desabastecimiento y algunos precios más altos, pero hay un control del Estado un poco más directo. Incluso ayer se dio a conocer que 8 de cada 10 comercios controlados no cumplen con los precios. AFIP, ¿no? Es el que hizo el control. Pero
Sí,
bueno, estos
bueno,
productos frescos no son controlados prácticamente.
acá en La Plata, por ejemplo, tenemos la referencia que Día, Coto y Carrefour y Disco son los que tienen los precios más elevados del mercado, también en un relevamiento que se realizó. Pienso, Natalia, y finalmente, en algo que me ocupa mucho tiempo respecto de una situación que también se da en muchos conglomerados. Uno abre la canilla aquí y tiene agua corriente y no lo piensa, ya lo incorporó. ¿Qué pasa con la cuestión del agua en muchas localidades y distritos?
Sí, justamente en el análisis de con respecto a los comentarios que nos hicieron, bueno, era uno de los ítems importantes con respecto al agua potable o al agua corriente, que muchos barrios no tienen agua corriente. Y bueno, por lo tanto es una dificultad ya que va más allá de lo que tiene que ver directamente con lo que ofrece un mercado, bueno, con el tema de lo que es consumo de productos de un mercado. Ya esto ya es una deuda pendiente ya que va más allá de esta cuestión que estamos pasando.
Sí, y que se potencia por esta circunstancia, ¿no? Está claro. Natalia, muchas gracias por estos minutos con Radio Universidad.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Natalia Acosta dialogaba con nosotros, integrante del CEPA, Centro de Estudios de Economía Política Argentina.
Tirá, tapá y lavá. Sin mosquito no hay dengue. Tirá todos los elementos que puedan juntar agua, como baldes y portamacetas. Tirá los recipientes en desuso, manteniendo patios y jardines limpios. Tapá tanques, tachos y depósitos y colocamos quiteros en puertas y ventanas. Lavá con cepillo y agua, bebederos, rejillas, canaletas y floreros. Tirá, tirá, tapá y lavá. Sin mosquito no hay dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La choricería.